Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buena semana.
¿Qué tal, Dani? Igualmente.
Bien, ¿qué nos ha dejado este 2020?
Bueno, es lo que trataré de sintetizar en la columna de hoy, en esta última columna del 2020, de lo que ha acontecido en el presente año, que se ha visto enmarcado por la pandemia del COVID-19, y evidentemente ha dejado consecuencias importantes más allá del campo de la salud, en particular en lo que hace a las actividades que conforman el llamado circuito económico, es decir, en los campos de la producción, distribución, consumo e inversión, y esto se ha trasladado a las políticas económicas implementadas por cada Estado, en función de una crisis económica y financiera inédita en un panorama global donde el multilateralismo es cuestionado. Es indiscutible que lo que acontece en el seno de las potencias centrales y las acciones consecuentes tienen un efecto global, como ser el tan cuestionado resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde al igual que lo ocurrido hace 4 años, pero cambiando de vereda, las sospechas y las acusaciones de fraude electoral estuvieron presentes. En el 2016 llega a la Casa Blanca un outsider del establishment político, el empresario Donald Trump, que surgió como consecuencia de las inseguridades y convulsiones económicas y financieras derivadas de una no del todo superada crisis del 2008, con efectos nocivos en lo social y en lo laboral, y con un libreto populista de derecha, logró capturar el voto obrero y del trabajador rural, principales perjudicados por el efecto de la globalización, a los que se sumaron los sectores conservadores, que percibían un retroceso en el rol de los Estados Unidos en el liderazgo mundial. Pero esa visión populista de derecha no solo se traducirá en una diplomacia confrontativa, sino que también encontró ecos en algunos miembros de la Unión Europea, como los casos de Hungría, Polonia, y el resurgimiento o fortalecimiento de partidos políticos y movimientos sociales nacionalistas, xenófobos y partidarios euroescépticos. Estos últimos que vieron en el Brexit del Reino Unido al menos un caso testigo. Pero volviendo a Donald Trump, más allá de su particular manera de hacer política, tanto nacional como exterior, en los primeros 2 años de su administración logra algunos éxitos, como lo fueron el descenso de la tasa de desempleo, el crecimiento económico con la repatriación de industrias, y en el plan internacional concretó el retiro de los Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y el aumento de sanciones económicas al régimen de los ayatolás, como así también hizo lo propio con Rusia y se mantuvo firme en el enfrentamiento con China, tanto en el plano del comercio global como en el de la tecnología de punta y en la utilización estratégica del espacio exterior. Y en este año, que está por finalizar, ha logrado un éxito inigualable con respecto a otras administraciones en el crítico escenario del Oriente Medio. Los acuerdos de normalización de relaciones entre el Estado de Israel y algunos países musulmanes, incluido estados africanos de Marruecos y Sudán, aunque, a mi entender, y teniendo en cuenta la verdadera guerra fría en desarrollo entre Estados Árabes Unidas y el bloque liderado por el Irán chiita y sus proxies, el Estado de Israel constituye el vínculo o la llave entre los Estados Unidos y los países árabes que se oponen a la visión hegemónica del régimen de Teherán. Sin embargo, en el plano doméstico, Trump enfrentó no solo a la crisis sanitaria, producto de la pandemia del COVID-19, que tuvo efectos negativos por las laxas medidas aplicadas por el gobierno federal, que a su vez reavivaron los reclamos por el programa de salud pública, sino también por los violentos enfrentamientos raciales y el protagonismo de movimientos como Black Lives Matter y por su visión respecto a la inmigración, tanto legal como ilegal, la limitación del asilo y con su plan de renovar el régimen migratorio estadounidense que no contempla el DACA, impulsado por el presidente Barack Obama. Pero sumado a lo señalado y aprovechando todo esto, el ala izquierda del Partido Demócrata proyectó su campaña electoral que capturó la mayoría de los votantes en los principales centros urbanos y en particular entre la comunidad universitaria, los intelectuales y gran parte del ambiente artístico, con un discurso más cercano a la visión de Bernie Sanders y con figuras como la actual vicepresidenta electa Kamala Harris, la senadora Elizabeth Warren o la joven representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez. Pero, muy hábilmente, en las primarias del partido eligieron a Joe Biden, ubicado más al centro, como una figura electivamente aceptable. En una palabra, mientras que en el ámbito de la Unión Europea la socialdemocracia se encuentra hackeada, en los Estados Unidos triunfó, y a partir de ahora habrá que prestar atención a la política exterior de la próxima administración Biden, que ya ha declarado su intención de rever la salida del pacto con Irán, donde la sucesión de Ali Khamenei está comenzando y donde Sayyid Mojtaba Khamenei y Seyed Ebrahim Raisa son candidatos, mientras que seguramente tendrá una posición más pragmática y menos conciliadora con el Estado de Israel, pero que seguirá considerado un aliado estratégico en Oriente Medio. Por su parte, establecerá una nueva relación más armónica con la Unión Europea y es posible unas relaciones menos antagónicas y más diplomáticas tanto con Cuba y Venezuela, y si bien implementará medidas y políticas en defensa de los intereses estadounidenses, el pragmatismo y la negociación serán los vectores en sus relaciones con Rusia y China. Ahora bien, en cuanto a Rusia, el zar Vladimir, quien recordemos llegó al poder en diciembre de 1999 tras la renuncia de Boris Yeltsin, su popularidad aún se mantiene con altos porcentajes. En el 2012 obtuvo el 63% de votos y en el 2018 ascendió al 77%. Este año logró que se sancionara una ley de reforma constitucional que le dará mayor peso al Parlamento y al primer ministro, que ocasionó la renuncia de su gabinete. Y la cuestión esencial es que la Duma nombrará al primer ministro y este a su vez nombrará a los funcionarios avalados por el Parlamento. Por lo tanto, el presidente, sea quien fuera, no puede oponerse a estos nombramientos. Y lo que parece un refuerzo al legislativo, en realidad es una hábil movida de Putin para asegurarse para después del 2024 y como primer ministro seguir detentando el poder, y de esta forma no infringe la Constitución que le impide un nuevo mandato presidencial. No obstante, en el plano interno ha debido hacer frente a distintas problemáticas, por ejemplo, en el campo económico, tras un primer diseño exitoso, en el segundo las cosas se dificultaron con las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea que dieron origen en el 2014 a una recesión, por lo que debió reorientar sus políticas económicas y financieras, aunque aún hoy sufre una sangría en el presupuesto estatal de aproximadamente 140 mil millones de euros, pero sigue teniendo fuertes reservas de oro, petróleo y gas. En el plano político interno y social, en el último tiempo debió enfrentar protestas de colectivos feministas y LGTB, fuertes críticas por la implementación del sistema GUNET, que no solo constituye una red internet propia, sino también un medio de censura. Y por supuesto, la de los opositores que lo señalan como un autócrata y que lo acusan de llevar a cabo una campaña de eliminación de quienes se le oponen, como los casos de la periodista Ana Politkovskaya y el ex agente de la KGB Alexander Litvinenko, quienes fueron asesinados, y más recientemente Alexei Navalny, quien salvó su vida en Alemania y motivó la exigencia del país germano y otros miembros de la Unión Europea para que se investigue el atentado contra el político opositor. Pero, en el plano internacional, Rusia, de la mano de Putin, ha recobrado el nivel de gran potencia. Se ha constituido en árbitro regional en importantes conflictos, como la guerra civil libia, en el reciente enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán, también participa junto a la Turquía de Erdogan en el control del norte de Siria y vendió al gobierno de Ankara su sistema de misiles S-400, habida cuenta que Turquía es miembro de la OTAN. Esto sin olvidar la visión neotomana. Pero Rusia, en Siria, ha logrado una base naval en el puerto mediterráneo de Tartus y una aérea en la región de Alepo, como también importantes inversiones en la reconstrucción siria. Por su parte, mantiene relaciones con dos actores enfrentados. Por un lado, con el Estado de Israel, coordinando las operaciones preventivas de la aviación israelí en suelo sirio contra objetivos iraníes y de Hezbollah, más allá de la muy buena relación con Bibi Netanyahu. Y por otro lado, con Irán, del que es garante del acuerdo firmado entre Teherán y Damasco. Por su parte, más allá de la pandemia, Rusia y el Reino de Arabia Saudita, tras iniciar el 2020 enfrentados por el precio del barril de petróleo, a mediados del año llegaron a un acuerdo dejando atrás el enfrentamiento en el seno de la OPEP. Y más allá del viejo continente y de Asia, Putin ha redoblado su apuesta en inversiones en los campos energético, minería y militar en la Venezuela de Maduro. Y respecto a la crisis de Bielorrusia, ha adoptado una actitud cauta pero firme frente a la Unión Europea. Con respecto a las relaciones entre Rusia y China, las mismas se complementan, no se enfrentan y están pasando por su mejor momento. Han firmado numerosos acuerdos económicos, sin olvidar que Rusia forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái y ambos países han acordado los sectores de las inversiones extranjeras directas en Siria, al igual que en Venezuela. Y el año próximo pasado, ambas potencias han llevado a cabo las maniobras militares conjuntas más grandes en la historia de ambos. Y ya que estamos hablando de China, más allá de las teorías conspirativas, lo fáctico es que en Wuhan, provincia de Hubei, fue el lugar desde donde se expandió la pandemia del COVID-19. Sin embargo, además de los vectores sanitarios y científicos aplicados, que han tenido un resultado de un 80% de enfermos recuperados, aunque en realidad la cantidad de víctimas fatales difícilmente lo sabremos, pues la censura oficial, las medidas de seguridad y represivas impuestas por el régimen de Beijing no lo permiten, pero en el plano económico y financiero, la pandemia ofreció oportunidades. Veamos, al producirse el brote, el yuan sufrió una devaluación, pero el Banco Central chino no tomó ninguna medida. Por su parte, se registró una caída de las acciones, un 44%, en tecnología e industria química china. Pero fue en ese momento, cuando los precios estaban por el suelo, que Xi Jinping hizo una jugada digna de un eximio jugador de Go. Ordenó comprar todas las acciones de europeos y estadounidenses, aproximadamente el 30% de las compañías occidentales en China, ganando más de 20 mil millones de dólares y se convirtió en socio mayoritario, convirtiéndose prácticamente en propietarios de productos, insumos y servicios con demanda global, que le permitirá fijar los precios y los ingresos no saldrán de China. Ahora, el régimen de Beijing, mientras en Occidente las economías y los mercados financieros aún soportan los efectos negativos del COVID-19, ha recuperado, si bien en forma lenta, un crecimiento económico y se expande el alcance de la ruta de la seda. En cuanto a Europa, se debate entre los problemas económicos derivados de la crisis del COVID-19, las disidencias entre algunos de sus miembros con visiones y posturas más nacionalistas, las crisis de las migraciones y cómo manejar el acuerdo histórico con el Reino Unido a raíz del Brexit que involucra a los campos del comercio y la seguridad. Por su parte, el continente africano, en particular la región subsahariana, se sigue debatiendo entre la pandemia y las demás enfermedades endémicas, el accionar del terrorismo yihadista, los conflictos y las crisis humanitarias, como el acontecido en Etiopía o las penurias en el Sahel, aunque a veces se enciende una luz de esperanza como las elecciones presidenciales en el país más pobre del mundo, Níger. Mientras tanto, en América Latina, con las excepciones de México y Brasil, y en segundo plano Paraguay y Uruguay, la pandemia del COVID-19 ha dañado seriamente las economías y en algunos casos ha provocado crisis político-institucionales y agudizado emergencias sociales, que desnudan la precariedad de estructuras económicas financieras deficientes, de una corrupción endémica en algunos casos, de una miopía geopolítica, como en el caso de nuestro país, e infraestructuras sanitarias que no estaban preparadas para afrontar lo que acontece, reeditando una dependencia tremenda de los centros de poder, sean estatales o privados, y que nos coloca en una difícil situación hacia el futuro. Un futuro que tras la crisis de la pandemia y sus efectos económicos, proyecta otra dependencia aún peor, que es la científica tecnológica. Algo que abordaré próximamente, el llamado colonialismo tecnológico. Mientras tanto, y como conclusión, Dani, de esta última columna del 2020, este año que está finalizando debe ser tomado como una toma de conciencia, de reflexionar qué es lo que queremos para mejorar nuestra situación en un mundo interdependiente que desnuda la crisis del multilateralismo y se proyecta en un dominio a través de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, el legado de este año tan difícil sea una lección para construir nuevos paradigmas que nos no desdeñen la dignidad humana y no desde un plano idealista, sino desde la dura realidad y que nos obligue a ser más pragmáticos. Aprovecho para desear felicidades a todos los oyentes, a toda la familia de Radio High, a mis compañeros, a vos Dani, a Lili, al Tucu, a Daniela, a Alejandro, a todos. Les mando un gran abrazo y bueno, que el 2021 tengamos salud y mejores perspectivas.
Que así sea, Luisito, también va el saludo para vos, para tus Natalias, tus hijos, nietos y todo lo que anda dando vuelta por allí. Sabés cuánto los queremos y somos todos familia, así que a terminar este año, que hay que despedirlo con patadas en el tujes y a recibir el otro con algo de esperanza. Un abrazo grande.
Abrazo grande. Chau, chau.
Era el profesor Luis Fuensalida.